Claro, teníamos que poner esta música porque lo que tengo ahora mismo justo delante de mí pues es una receta medieval. Luego enseguida la voy a probar y ya os contaré qué tal está. La receta la hemos tomado del recetario más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa que se expone por primera vez en Valencia. Se llama El libro de Sensoví. Y fue concebido como una recopilación de recetas y algo más. También era un símbolo de estatus que circulaba entre la aristocracia y nos da una muestra peculiar de marketing medieval porque en el prólogo se atribuye su redacción al encargo de un misterioso rey inglés. Según los historiadores, esto no sería más que un intento de darle prestigio. Contiene 72 recetas muy variadas, con muchas especias, por cierto, y algunas además con cantidades ingentes de azúcar. El que ha estado mirando el libro y sus recetas, pues ese Urbano Canal, que ya os cuento que es el cocinillas de este programa. Urbano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Pilar? Pues encantado de estar aquí compartiendo este gusto por la cocina. Y
el libro es que es una maravilla.
Es una pasada. El libro de Sensoví es un recetario de cocina escrito en 1324 en valenciano, de autor anónimo, aunque se puede adivinar más o menos que pudo ser un miembro del clero por estar dedicado a Sensoví, precisamente, que es San Salvio en castellano. La exposición se expone desde el 12 de febrero hasta el 4 de mayo en la muestra llamada Gastronomía Medieval, el libro de Sensoví y la cocina en los siglos XIV y XV. Esta exposición se puede ver en la NAU en Valencia, se organiza en tres secciones. Una es cocina para leer, los recetarios y sus ingredientes, donde estaría el libro de Sensoví. Fogones medievales, la cocina como espacio de trabajo y creación. Y comer juntos en la Edad Media, el universo de la mesa. Acompáñame, Pilar, a los fogones a disfrutar de algunas viandas y manjares de la época, por favor.
Claro, dices que te acompañe porque tú has estado mirando detalladamente esas recetas. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Bueno, pues a ver, lo que llama la atención, en primer lugar, del libro de Sensoví es que hay muchas cosas que están ya en nuestra gastronomía y que vienen de ahí, ¿no? Por ejemplo, pues eso, las picadas de almendras, de pan frito mezclado con ajo, los sofritos, todo está ahí, ¿no? Ahora, hay cosas que están un poquito ya en desuso, como la cantidad elevada de azúcar, por ejemplo, que se mezcla, por ejemplo, con el pollo. Las especias, hay hasta 15 en algunos platos.
O sea, mezclaban lo dulce con lo salado.
Dulce y salado mezclado. Hay tocino para acompañar a casi todo.
Qué
a
bueno, veces, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que a mí eso me encanta.
Eso es genial. No sé si es la cocina más saludable.
Claro, eso ya entraremos luego en ese aspecto, pero desde luego hay una cosa curiosa que es eso, el ver cómo hacia atrás pues no había ciertos elementos que hoy están en casi todos nuestros platos, como el tomate, el pimiento, o sea, los
no
pimientos del padrón
todavía, claro.
No estaban todavía, ¿no? en nuestra gastronomía, el tomate, etcétera. Entonces, pero sí hay esos frutos secos presentes, está el aceite, está todo lo que, menos eso, lo que nos vino de América, ¿no?
Urbano, decía yo antes que tú eres el cocinilla de este programa. ¿Te has atrevido con alguna receta?
Me he atrevido con una receta. No sé, aquí tienes el resultado.
Tú ya, ahora es que lo veía ahí. Has traído un tupper, la has hecho tú, hay que sí, decir que la has hecho tú.
Hay que perdonarla. Presentación. Esto no es muy medieval.
Esto no, medieval no es.
No es.
Nos falta, no sé, un cuenco de barro o algo así, ¿no?
Quizá, como tú has dicho antes, un poquito más de comida de niño, que esto viene determinado un poco por mi circunstancia. Pero bueno, yo quiero que tú lo pruebes ahora.
Vale, cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué receta es?
Es una genestada. Es una especie de crema, que es un postre dulce, que lleva, pues mira, te digo la receta, tiene 1 litro de leche de almendras, 100 gramos de harina de arroz, 125 gramos de azúcar, 50 gramos de pasas, 20 de piñones, 3 ramas de canela, 5 clavos y un sobre de azafrán molido que hubo que comprar ayer. En fin, se calienta la leche en una cazuela mediana, se infusiona con la canela, con el azafrán y los clavos durante unos 10-15 minutos y una vez que la leche ya se ha impregnado con el gusto de las especias, lo que hacemos es sacarlo. Tenemos una leche ya especiada y además con un color fantástico amarillo del azafrán, que eso se ve ya en el resultado final. A partir de ahí, Volvemos a poner en el fuego la cazuela, ¿vale? Y tiene que estar a un fuego lento y vamos incorporando poco a poco el azúcar y la harina sin dejar de remover para que no se nos pegue y nos formen grumos. Y luego removemos durante unos minutos hasta que esté todo ya espeso y reposado. A continuación, ¿qué hacemos? Agregamos las pasas y piñones y seguimos dándole vueltas un par de minutos hasta que apagamos el fuego y luego pues llenamos la crema, la echamos en unos recipientes que vayamos a usar, se deja que se atempere y luego se guarda en frío.
Estoy oliendo el tupper que nos has traído. Si es verdad que la vasija no es lo más medieval del mundo.
No, es muy medieval.
Huele mucho a canela y me recuerda al olor de las torrijas por la canela.
Claro, sí, tiene el azúcar, las torrijas. Si lo pruebas, a ver si coincides conmigo en qué te puede recordar.
Tiene piñones también, algunas pasas y veo que almendras,
y
almendras adornando.
Sí, eso lo hemos echado de adorno por encima.
Lo pruebo, está como cuajadito, ¿no? Está
sí,
así.
Sí, está espesito, está... Bueno, no sé qué tal, ¿cómo lo ves?
Está bueno.
Sí.
Está bueno. Espera, que es que las cosas hay que degustarlas con su tiempo. Está bastante bueno.
Sí, te ha gustado.
Bueno, está muy rico. Sí, pero no sabría decirte a qué me recuerda.
A ver, yo me recuerda mucho y a lo mejor es... Yo ayer cuando lo probé en casa antes de venir, me recuerda a Valencia directamente, porque es el sabor del arroz y el azafrán, es que es como comerte una paella dulce. Es un poco, con un poco de también mezcla de horchata, me recuerda muchas cosas valencianas. Sí, no, la verdad es que es fantástica esa mezcla de sabores. Quizá lo que sí que me pareció es que el azúcar yo rebajaría un poquito.
Pues fíjate, en la primera cucharada te iba a decir, pensé que iba a saber más dulzón.
Dulce. Ya.
Y porque me ha sabido menos dulzón de lo que esperaba.
Ajá,
pero
sí,
conforme lo sigo probando, que ya llevo unas cuantas cucharadas,
voy a probarlo,
por favor,
yo también.
Que aquí tenemos para todos. Me ha parecido que está en su dulzor justo y que está muy bueno además.
Bueno,
está
verdad.
Bueno, ¿eh? Está
sí,
bueno.
Me está resultando
bueno.
Más, pero sobre todo tiene eso. Bastante canela, está presente, tiene clavo también, por cierto, lleva clavo, y eso yo he intentado que no se note tanto porque puede ser más fuerte, pero sobre todo el toque de azafrán y de arroz es lo que te hace volar directamente a Valencia, para mi gusto, y además y el color del azafrán.
Oye, es una pena que no pueda probar la receta que ha hecho Urbano Canal, nuestro compañero, que no la pueda probar nuestro invitado porque se encuentra precisamente en Valencia. Allí nos vamos, Juan Vicente García Marsilla, que es el comisario precisamente de la exposición y también catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valencia. Juan Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Oye, qué maravilla que se conserven todas estas recetas.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que hayan pasado ya 700 años y seguimos disfrutando de ellas o pudiendo disfrutar de ellas es una maravilla, sí.
¿Habéis hecho algunas de las que vienen en el libro?
Sí, sí. Bueno, tengo una colaboradora, Andrea Martí, que se ha dedicado a hacer algunas de estas recetas y allí, pues, en directo no, pero las tenemos grabadas como las hace dentro de la exposición. Hace tres de ellas.
Y ahí se expone en vídeo, ¿verdad? En las tenéis ahí en el... Andrea Martí haciendo estas recetas que, por supuesto, ya me las ha pasado a mí porque yo el valenciano y medieval no lo dominaba mucho.
Te ha ayudado a traducir las recetas, la elaboración y los ingredientes. Juan Vicente, ¿cómo era la cocina medieval? ¿Qué diferencias fundamentales podemos encontrar con la de hoy día?
Pues lo habéis dicho bien, que no tienen todos los ingredientes que después tendrán que venir de América y que son tan importantes hoy en la cocina española. Sobre todo, parece que hoy no concebimos un sofrito sin tomate, por poner un ejemplo. Entonces se hacía solo con el ajo, la cebolla o las picadas, ¿no? Y bueno, era una cocina que se diferenciaba muy claramente a la cocina de los pobres, digamos, de la cocina rica, que es la que aparece en el libro de Sensoví, porque esta cocina de ricos, claro, tiene una cantidad de especias que son muy caras y que básicamente se usaban por eso, porque eran muy caras, que hoy en día nos suena más a cocina india o a cocina árabe, ¿no? Esa es la gran diferencia, a pesar de que, como muy bien ha dicho Urbano, la base es la misma, ¿eh? La base, las formas, las técnicas de cocina son muy parecidas, son muy refinadas ya. Yo creo que tenemos una idea de la Edad Media demasiado bárbara, cuando en realidad, sobre todo el final de la Edad Media, es una época de muchísimo refinamiento. Y en la cocina se nota mucho esto.
Hemos probado la receta que nos ha hecho Urbano. ¿Este plato se sigue cocinando en la actualidad?
No, es una especie de... una mezcla entre arroz con leche y natillas, que no lo tenemos hoy en día. pero sí que es verdad que las texturas y demás nos recuerda mucho a estos platos actuales.
Y las recetas que recoge el libro, Juan Vicente, ¿quién las elaboraba y quién las comía entonces?
Las debía elaborar un cocinero profesional. Lo curioso es que el libro aparece ligado con una serie de otros libros, ¿no? Que algún burgués o noble valenciano les pareció que eran obras importantes. Entonces, en el mismo volumen aparece el Sensoví, pero aparece un lapidario, aparece un zodiaco, una gramática latina, una obra de Ramón Llull, y todo eso estaba conjuntamente. ¿Eso para qué era? Pues para que lo usara probablemente el cocinero de este personaje. Él le podría sugerir cada día, porque las recetas las hemos puesto las cantidades nosotros, porque en el recetario, en el Sensoví, raramente te dicen las cantidades de cada cosa o los tiempos de cocción.
A ojo, porque, ¿no? Como se suele decir.
Ojo,
los que cocinan siempre dicen a ojo.
Eso es, a ojo, en el sentido de que, claro, el que lo leía, eso ya no le hacía falta. Con un recordatorio de cuáles eran los ingredientes y el orden de ponerlos tenía suficiente. Entonces, claro, y yo creo que era una cosa para que el dueño de la casa, ya fuera un noble, un burgués, un alto clérigo, pues le dijera al cocinero, hoy quiero comer esto y quiero comer esto otro.
¿Qué alimentos o qué ingredientes nos resultarían más extraños de los que utilizaban entonces?
Yo creo que lo más extraño es la mezcla de los sabores. Como han dicho bien, el azúcar aparece en el Sensoví, no tanto, ¿eh? Cuando hay otros recetarios posteriores que tenemos ya del siglo XV, lo del azúcar es una auténtica locura. Y hoy no la mezclaríamos normalmente con pimienta, con jengibre, con otras cosas, y ellos no se cortaban en hacer eso, ¿no? Entonces hay recetas de 10 y 12 especias, ¿eh? Donde se buscaba precisamente el contraste. Se buscaba el contraste, se buscaba también el aspecto del plato, porque a veces se nos dice que busca un sabor rojo o un sabor verde. Están hablando más bien de colores que de sabores, pero mezclan, ¿eh? Ambas cosas son como importantes. Las salsas, por ejemplo, no tienen nada que ver con las actuales. Tenemos una idea de las salsas, sobre todo a partir de la cocina francesa, que son unas salsas con mantequilla, ese tipo de cosas. Eso no existía entonces. Y las salsas eran una serie de especias diluidas en caldo, diluidas en vinagre, por ejemplo, o diluidas en leche de almendras. También de la leche de almendras usaban muchísimo.
¿Por qué utilizaban tantas cantidades de azúcar en las recetas y mezclándolas, además, como decíamos, con lo salado?
Se podría decir que porque podían. El azúcar era tan caro entonces que quien usaba azúcar estaba demostrando su riqueza.
Poderío. Es una señal de poderío, efectivamente.
De estatus.
Claro, el azafrán aquí sí, entonces, ahora es carísimo, pero entonces a lo mejor hasta era más frecuente. Pero sí que se traían especias, por ejemplo, como las pimientas se traían de fuera, ¿verdad? Y eso era, las podía usar poca gente, ¿no?
Sí, sí, sí. Incluso el azafrán, que era de producción local, era caro, porque ya sabemos lo que cuesta reunir un kilo de azafrán. Uh-huh. Y luego todas las pimientas y demás. La pimienta ya estaba aquí desde los romanos, pero a partir del 14 empiezan a venir otras cosas, ¿no? La canela, el clavo, el jengibre, muchísimo jengibre, la galanga y otras cosas que hoy prácticamente pues no se usan. Incluso hay algún nombrecito que todavía no sabemos exactamente qué es. Hay una cosa que dicen nose de shark, nueces de shark, que no sabemos bien lo que es. Hay distintas teorías. Se sabe que venía de África, pero no sabemos qué es. Lo importante es eso. Vienen de tan lejos, son tan caras, que son un distintivo social, una especie de marcador de estatus.
Juan Vicente, decíamos que en estas recetas encontramos grandes cantidades de azúcar, también de grasas. ¿Se podía considerar una cocina saludable o no?
Desde nuestro punto de vista
ahora mismo
actual,
no.
Obviamente no. Pero es curioso que los médicos de la época escribían en favor de estas recetas. Una parte de la justificación de que hubiera tantas especias es que los médicos decían que eran muy saludables porque ayudaban a equilibrar el cuerpo. Siempre desde la teoría de Galeno, de los cuatro humores y demás, ellos decían, bueno, es que esta especia es caliente, esta es húmeda, no sé qué, y que servía para equipararlo todo. Con lo cual siempre había detrás un médico que te justificaba la dieta de la época.
En la muestra vemos también algunos de los cacharros con los que cocinaban en aquella época, ¿no? Fogones, uh-huh, morteros. ¿Con qué cocinaban?
Pues tenían muchas cosas. También depende del nivel social, ¿no? Pero efectivamente el mortero se difunde pues prácticamente en todas las clases sociales a partir de mediados del 14. Hasta ese momento era cosa de nobles solo, que lo utilizaban pues eso para picar pimienta o lo que fuera. Pero a partir del 14 lo tiene todo el mundo. Luego tienes los lebrillos para amasar, tienes las ollas, las cazuelas, las sartenes. Incluso hay una especie de cremalleras a las cuales se cuelgan las ollas, que son algo parecido a nuestras vitrocerámicas con los numeritos para ver si lo quieres hacer más o menos. La cremallera te servía para acercar o alejar del fuego, y por tanto, para controlar ese fuego, ¿no? Y luego hay una cosa en la exposición también muy curiosa, que son los barquilleros, ¿eh? Es una especie de molde de gofres gigante, ya que se metía en el fuego, que era de hierro, y luego pues ponías ahí la pasta y demás, y salía el barquillo, incluso con el escudo del personaje. El que tenemos en la muestra tiene un escudo de los reyes de Aragón y Sicilia, aunque viene del Museo Etnológico de Navarra, pero curiosamente el símbolo es de los reyes de aquí, de la Corona de Aragón.
Y también en la exposición podemos ver cómo era comer juntos en la Edad Media. ¿Había costumbres diferentes en la mesa, diferentes a las actuales en la mesa? Porque, bueno, hoy en día no hay acto o celebración en la que no nos reunamos alrededor de una mesa. ¿Ya entonces era así?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, lo de sentarse a la mesa es algo medieval. Antes la gente no se sentaba a la mesa. Los romanos se acostaban a la mesa, porque comían acostados en los triclinios. Los musulmanes comían sentados en tierra. Y son los cristianos de la Baja Edad Media los que empiezan a sentarse en sillas y a sentarse alrededor de una mesa alta, digamos. Además, con unas reglas de etiqueta muy exigentes. Te explican, por ejemplo, Francesc Eiximenis en sus tratados, te explica en qué orden se tiene que sentar la gente, quién preside la mesa. Ese es un concepto medieval, en realidad. A partir de ahí, en qué orden tienen que estar. Y bueno, pues te dicen pues cosas de higiene muy básica, ¿eh? Como por ejemplo, no te suenes los mocos con el mantel.
Eso está muy bien.
Está un poco feo, sí.
Sí, sí, sí. Pero luego hay otras cosas increíbles. Te dicen hasta de qué tienes que hablar, de qué no, a quién hay que cederle. Y luego una cosa muy interesante es que entonces, aunque eran ricos algunos de ellos y tenían muchos platos, que había la posibilidad de compartir el plato con alguien. Y entonces te decían con quién lo podías compartir y con quién no. Y nos decían, comparte el plato con tu mujer porque así le estás demostrando amor, pero no lo compartas con tu hijo porque está por debajo de ti y te puede despreciar, y mucho menos con tu criado. Y luego hay una especie de reglas de cómo hay que compartir ese plato, ¿eh? Que los dos coman más o menos al mismo ritmo, que no animes al otro a comer porque parece que le estás diciendo que es un hambriento, un muerto de hambre, pues una serie de cosas, ¿no? Que ya están hablándonos de la etiqueta en la mesa, de una verdadera etiqueta en la mesa.
Qué interesante todo lo que nos has contado. Juan Vicente García Marsilla, que es comisario de la exposición Gastronomía Medieval, el libro de Sensoví y la cocina en los siglos XIV y XV. Es la exposición que se puede ver en el Centro Cultural La Nau de Valencia hasta el próximo 4 de mayo. Juan Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya tenemos merienda esta tarde, ¿eh? Urbano,
sí,
genestada, sí. Genestada.
Genestada, sí.
Genestada. Tú déjalo por aquí, que queda mucha tarde todavía. Y esto poco a poco ya verás cómo va a ir cayendo.
¿El pequeño se lo puedo subir a los compañeros?
Sí, el pequeño te lo puedes subir. Gracias, Urbano.
Nada, a ti.